Y seguimos en este especial 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en Contrabanda, Radio Libre No Comercial Autogestionada de Barcelona. Hemos estado durante el primer bloque hablando con compañeras de Bolivia, de Colombia, de Avillayala, que habemos muchas migrantes aquí en Barcelona. Y vamos a seguir con este tema que nos parece fundamental. Tenemos la editorial de la revista Desde el Margen, que publica el queridísimo colectivo Tic Tac, Taller de Intervenciones Críticas, que cumplió recientemente 4 añitos de vida. Tenemos una llamada, vamos a ver de qué se trata. Contrabanda, hola, buenas tardes, buenos días. Hey, Inés, gracias por llamar. Mira, te paso enseguida al aire, un momento.
¿Es Bea, verdad?
Sí, soy yo, soy Bea. Aquí, hola Inés.
Hola, ¿qué tal?
Bien, muchísimas gracias por llamar, porque nos parece muy importante que esté aquí la voz de las indies, cómo no. Muchas gracias por esta llamada. Cuéntanos, te vimos en fotos ayer en el paseo feminista, uno de los paseos feministas que se hizo. Cuéntame, ¿sí? qué sensaciones te quedó, cuál es la idea de hacer estos paseos.
Sí, estos paseos empezaron a raíz de que a una compañera la atracaron por Montjuic, ¿vale? Y fue un atraco violento, bueno, fue feo. Entonces, ahí un poco como que fue la semillita. Y el de ayer fue como el tercer paseo que damos. La idea de estos paseos es reivindicar los espacios públicos para las mujeres y con perspectiva de género. Eso significa que podamos caminar y pasear tranquilas por donde nos dé la gana, a las horas que nos dé la gana, vestidas como nos dé la gana. Básicamente esa es la idea, ¿sí?
Fantástico. Y bueno, contigo coincidimos y me hace mucha ilusión que hayas llamado, porque nos conocimos en el 15M y desde ahí se armó el colectivo de las indies que de alguna manera sigue con sus redes ahí reocupando los espacios, los territorios, como bien comentas. No sé, ¿qué le dirías tú a las compañeras para que pensemos este 8 de marzo, estas reivindicaciones feministas que tendríamos sobre la mesa? ¿Qué te gustaría a ti que pudiésemos pensar o reflexionar?
Sí, mira, quiero aclarar como una cosita que yo llamo un poco como Inés, ¿no?
Sí.
No tanto, estoy en el colectivo de feministas indignadas, pero esta llamada la hago como
personal.
Título personal.
Yo estoy recordando a nivel personal que nos conocimos en ese espacio. No estás siendo vocera de nadie, ni mucho menos, sino que es como el cariñito, ¿no?, de habernos conocido ahí. No.
Sí. ¿Qué reflexiono? ¿Por qué reivindicarnos? ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué pelear? ¿Por qué luchar? ¿Y por qué ahora más fuerte que nunca? Porque la vida esté en el centro de la economía. Porque las personas mayores no se mueran en los hospitales, porque las personas mayores no se mueran en las residencias. ¿Esto qué significa? Esto significa inversión económica en salud, inversión económica en los cuidados. Y porque esos cuidados tradicionalmente, y quien lleva más la carga de esos cuidados, la carga de los cuidados de nuestros mayores, la carga de los cuidados de nuestros hijos, la carga de los cuidados en general la llevamos las mujeres. Entonces, es una reivindicación fuerte, o sea, porque las personas que decidamos cuidar de nuestros mayores, por ejemplo, tengamos un apoyo. Tengamos un apoyo también institucional, tengamos un apoyo que si decidimos dejar nuestros mayores en la residencia, que haya una residencia de calidad, donde a las trabajadoras, porque también las trabajadoras que trabajan en la residencia, claro, es un trabajo feminizado, precarizado totalmente, estas mujeres tengan también un trabajo digno, ¿sí? Entonces, todo eso hará que los cuidados, por ejemplo, de nuestros mayores, estemos bien cubiertos y no recaiga siempre solo. O sea, es como una reivindicación de la vida. O sea, la vida por encima de todo, la vida. Porque es lo que que hay mayor que la vida? ¿Hay algo más por encima de la vida?
Pues claro que no. Y también tú tienes el bueno, voy a contar una infidencia, no sé si puedo, que también te estás a cargo de un peque, ¿no? Porque esto de cuidar la vida, claro, como tú bien dices, recae, ¿no?, en las mujeres. ¿De qué manera o qué reivindicaciones podríamos hacer para que esto de los cuidados de la canalla sean un trabajo más colectivo de la sociedad y no solo de las mamis?
Hay tanto por hacer, Bea. Tanto por hacer. No sabría cómo decirlo, pero flexibilidad, o sea, la jornada laboral, que cuando mi hijo enferme, yo pueda tener ese día como de baja. Por ejemplo, si yo enfermo, Bea, si yo enfermo, yo tengo un derecho, que dicen algunas que un privilegio, se debería de convertir en derecho, que es que yo tengo un trabajo remunerado, yo tengo los papeles, entonces tengo un trabajo digno, ¿vale? Pero en ese trabajo digno donde yo estoy, si mi hijo enferma, ¿qué hago? Cuando yo enfermo, yo tengo que llevar un justificante médico, entonces yo ese día lo tengo de baja, ningún problema. Pero si mi hijo enferma, ¿qué ocurre, Bea? ¿Sabes?
Claro.
O sea, es muy chungo cuando un niño enferma. Cuando un niño enferma, yo tengo que ir a trabajar y poner a una persona que cuide de mi hijo, ¿sí? Puede ser, pues, un canguro, arreglármelas con mis amigas, con mis vecinas, por supuesto, pero ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace el gobierno? Otra vez ahí, ¿sabes? La agenda feminista tiene que ser la agenda. Tiene que ser la agenda política, tiene que ser hay tanto por hacer, Bea.
Sí, no, yo creo que, o sea, porque te conozco, ¿no? Y sé que realmente es un trabajo como tan central de los cuidados que no se le da para nada la importancia que tiene. Y de alguna manera hay que estar como pidiendo permisos y favores cuando en realidad deberíamos ser como sociedad quienes respondamos, ¿no?, ante este imperativo de cuidar a los menores, de cuidar a los mayores.
Sí.
Porque en el fondo se nos olvida mucho, no sé si estás de acuerdo conmigo, esta realidad de que todas las personas somos dependientes de alguna manera y interdependientes de las personas y ecodependientes. Estas dos dependencias que el ser humano muy altivamente quiere olvidar, pero que no es así, ¿no? Que ya sean los cuidados de llamarse, de los cuidados del cariño, de preocuparse que tenemos las personas adultas, como también de cuidar a nuestros menores y mayores, que debiera ser, justamente como tú lo dices, el centro, el foco de las políticas y no como una cosa anecdótica, como un parche, como un hablemos de conciliación, pero en el fondo no es nada más que una palabra, ¿no?
Sí.
Así que en ese camino vamos. Bueno, no sé si pudiste ir ayer a la mani nocturna.
No pude ir a la mani nocturna. Estuve con los cuidados.
Claro. Pues yo tampoco pude ir. Estamos esperando que nos llame alguien para comentarnos qué tal. Pero
sí.
Bueno, hoy día se ve que de todas maneras, y pese a las restricciones y pese a la pandemia, volvemos a salir a la calle y también, no sé, como denunciarnos lo que pasa en Madrid, que las pobres compas no han podido salir con los cuidados que ellas planteaban por estas políticas horrorosas que hay en la capital del estado, del reino.
Sí.
Así que, bueno, pues muchísimas gracias por llamar, Inés. Un abrazo gigante.
Gracias.
Y
un abrazo.
Ya nos veremos en las calles en algún momento.
Muchas gracias. Nos vemos y nos abrazamos.
Eso. Un beso grande. Cuídate.
Hasta luego, Bea.
Gracias.
Adiós.
Bueno, esta era una querida amiga también que está llamando para saludar en este día, porque justamente los cuidados son los que hay que poner en el centro, los cuidados son los que necesitamos reivindicar y que, como bien decía la Inés, no es un tema solo nuestro, no es un tema de la sociedad y necesitamos que allí se ponga realmente todo el empeño, todo el cariño y que no solo sea una faena que nos recaiga a nosotras. Bueno, seguimos con los saludos y como les comentaba, tengo frente a mí la revista Desde el Margen que edita Tic Tac. este colectivo de taller de intervenciones críticas, transfeministas, antirracistas, combativas, que acaba de celebrar 4 años de vida. Y queríamos compartir un fragmento de la editorial y también invitarlas, por supuesto, a que lean esta revista que está online y que es fantástica, maravillosa. En la línea editorial dice así, un fragmento, ¿no? La resistencia continúa y no daremos ni un paso atrás hasta ver caer el régimen capitalista colonial que criminaliza a las que migran escapando de las guerras que Europa lleva a nuestros territorios y a los que se resisten a integrarse al proyecto civilizatorio de Occidente. Estaba firmado por Racializades en Guerra y dice, el proceso de la expansión del capitalismo y la tendencia a crear un mercado global está estructuralmente entretejido con el proyecto de la modernidad-colonialidad que produjo su particular geografía y también un imaginario en torno a la centralidad de Europa y de Occidente, con el fin de naturalizar jerarquías territoriales, raciales, culturales, epistémicas en la configuración y reproducción de relaciones de dominación. La situación actual es el resultado de estos procesos históricos que hoy ocupan el planeta y a través de las lógicas cambiantes continúan organizando la racialización, deshumanización, devastación y muerte. Al entender el capitalismo y la colonización como constitutivas del patrón colonial del poder, sin negar la importancia de la acumulación incesante de capital a escala mundial y la existencia de una estructura particular de clase en el capitalismo global, entendemos la colonialidad como una interseccionalidad de jerarquías globales múltiples y heterogéneas, formas de dominación y explotación, donde la jerarquía racial étnica reconfigura transversalmente todas las estructuras globales del poder. Repensar el capitalismo global desde la diferencia colonial, por tanto, modifica presupuestos importantes en nuestros paradigmas. La historia y el presente son espacios en disputa, donde el discurso occidental blanco reafirma su supremacía al instalar sus diseños que constituyen, comillas, verdades en función de la hegemonía y el poder, negando e invisibilizando nuestras memorias, resistencias, formas de ser, amar y existir. La lógica de la racialización además complica los registros conceptuales y sociales, ya que estos no llevan incondicionalmente hacia la solidaridad interseccional. Bueno, esto hay que masticarlo, hay que leerlo más veces, pero también en esta línea y en este espíritu es que queríamos invitar a Lidia de las Bartolinas, a Betty de las Colombianas, a las compañeras de Furia Mexicana que estarán por llamar, a las compañeras de la Red de Chilenas, a las compañeras migras de Avia Yala y a todas las voces que de alguna manera están mostrando que otras formas de existir son posibles, que otras formas de resistir y de construir son posibles y que la hegemonía europea tiene mucho que aprender y debería aprender a escuchar de otras experiencias, de otras historias, de otras formas de mirar. En este 8 de marzo reiteramos nuestro cariño y nuestra admiración a las que luchan. Y por supuesto que también les mandamos un saludo muy grande a las compañeras que ahora mismo están haciendo la acción por las 56 que comenté al comienzo del programa, las acciones de solidaridad y de denuncia que aún sigue por justicia en el caso de Berta Cáceres y tantos otros hechos que demuestran, ¿no?, que cuando hay luchas de poder, el poder ejerce una represión violenta, pero que también hay muchísimas resistencias. Y hablando de resistencias, queremos poner la voz de nuestra queridísima Rosa Sánchez, que es una gran amiga del programa, con un tema que es el currucurrucú, paloma de México. Llega a este especial 8 de marzo. Pues esta querida amiga que escuchamos a continuación.
Dicen que por las noches no más se le iba impuro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba impuro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba ay, 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 gemía. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera que regrese la desdichada.
Estás escuchando Contrabanda en este especial 8 de marzo del 2021, en que estamos dando micro a muchas voces que normalmente no aparecen, las compas que están ahí luchando día a día en el cotidiano por reivindicar ni más ni menos que la vida, no más ni menos que los cuidados, y también poniendo en el centro todo lo que tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Así que... Si querés llamar al 93013-9533, eres bienvenida. Aquí tenemos un llamado, vamos a ver. Contrabanda, hola, ¿qué tal? ¿Eres Alicia? Ay, perfecto, te paso al aire enseguida. Nos llama una compañera que habíamos tenido algunos problemas para contactar de la Furia Mexicana. Estábamos justo escuchando un tema en clave mexicana. Gracias por llamar, Alicia. Cuéntame un poquito para que las personas que están conectadas puedan conocer tu colectivo. ¿Cómo surgieron? ¿Qué pretenden hacer? ¿Cómo es la vida de Furia Mexicana?
Sí. Gracias a ti, Bea, por incluirnos en este espacio. Pues somos una colectiva muy joven, pero muy animada. De puras mujeres migradas aquí en Barcelona, mexicanas y alguna otra que se va incluyendo de otra parte de Latinoamérica. Y pues nada, nos conocimos hace un año exactamente, en el 8M, en la manifestación del 8M del año pasado, porque digamos que nos unió la necesidad de marchar juntas, sobre todo por el tema de los feminicidios en México. Tú sabes que pasamos por una crisis tremenda de derechos humanos en México, bueno, en toda América Latina y específicamente por los feminicidios. En México se asesina un promedio de, o sea, se cometen un promedio de 11 feminicidios al día.
Uy.
Y esto, además de ser un grave problema por sí mismo, se agrega el tema de la impunidad, ¿no? Que prácticamente está enraizada en México en prácticamente todos los delitos, pero el caso de los feminicidios es aún más grave, ¿no? O sea, casi el 95% quedan impunes. Es un tema horroroso que sufrimos todas. De hecho, yo creo que muchas de las que emigramos aquí venimos huyendo de esa violencia.
Claro.
Y entonces, pues eso nos unió gracias a que nos pudimos poner en contacto muchas mexicanas a través de las redes sociales. Y entonces tenemos un año a partir de ahí, pues organizándonos para muchas cosas, ¿no? Ya convertidas en una colectiva que se llama así, Furia Mexicana. Y pues este año, digamos, todo este año hemos hecho charlas para nosotras mismas, para el autocuidado, ¿no? Para el empoderamiento.
Sí, ¿nos podrías comentar, de puro curiosa que soy, algunas charlas que han hecho, algunos títulos, algunos temas?
Sí, claro. A ver si me acuerdo. Bueno, hay un círculo de mujeres, porque en la colectiva hay varias psicólogas y una de ellas es Gaby. Hay un círculo de mujeres que es maravilloso, que yo en lo personal lo he tomado, que es pues para compartir, por ejemplo, una sesión fue como para reencontrarnos con nuestras ancestras, por así decirlo, ¿no? En un círculo así muy íntimo de 4 o 5 de la colectiva, y luego lo repite con otras 4 o 5, y como para reconectar, ¿no?, con nuestro pasado femenino, y tenerlo siempre presente, pues, en nuestros procesos de reconstrucción, de deconstrucción, de lucha, tener a nuestras mujeres presentes.
Qué bonito, qué importante.
Sí, muy importante, y ha sido muy bonito. Y luego hay otras charlas, lo que sale de mi coño, hay danzas, hay charlas sobre feminismos también, para entender entre todas de qué hablamos cuando hablamos de feminismos, ¿no? Y discutir qué entendemos cada una, ¿no? Y ponerlo, pues, también al centro de la mesa, digamos, nuestras propias reivindicaciones, y encontrar en qué vamos juntas, ¿no? Ha habido muchas cosas también, nos ha ayudado, ahora sí que dentro de lo dramático de la pandemia, pues nos ayudó mucho que nos conocimos justo cuando empezó la pandemia, ¿no? Una semana después.
Uh-huh.
Y pues que todas estábamos, precisamente nos conocimos a través de las redes, entonces nos fue relativamente fácil conectarnos, y a partir de ahí, pues, empezar a hacer muchísimas actividades en línea. Yo creo que para muchas el encontrarnos en estos espacios que construimos a partir de la colectiva y que seguimos construyendo, es un camino para hacer el, digamos, nuestro tránsito como personas migrantes, pues más llevadero, ¿no? Y bueno, para fortalecernos entre todas.
Claro, a mí me parece súper maravilloso que hayan, como, bueno, esta pandemia que nos ha como cruzado y nos ha impedido juntarnos presencialmente, que ustedes le hayan buscado la vuelta y que hayan logrado esta posibilidad de encuentros virtuales, que yo creo que las ha salvado mucho también del aislamiento y de todo lo que significa, ¿no?, el encontrarse solo en un mundo adverso y desconocido. El hacer este grupo de manera online les ha permitido realmente como poder hacer esta red de apoyos, ¿no?, y de cuidados amorosos que es tan necesario.
Sí, totalmente, totalmente eso, y también pues irnos encontrando con otras colectivas, ¿no? Que al ser nosotras una colectiva joven, pues irnos ahora sí que espejeando con otras colectivas de feministas migrantas. Hemos participado en otras manifestaciones, como la del 12 de octubre, como el Día de las Personas Migradas.
El 25N, la FI.
Ajá, entonces eso también creo que nos ha ayudado mucho a entender también mucho de nuestras historias personales, ¿no? Cuando te ves en el espejo con alguien más y dices, mira, ella es chilena, ella es boliviana, ecuatoriana, pero al fin estamos todas muy ligadas, muy vinculadas por una pues lucha muy muy marcada por el lugar del que venimos todas, ¿no?
Claro.
Y entonces eso es muy bonito. Estas actividades del 8M de este año, quiero decir, pues ya las hemos hecho también en coordinación con otras compas colectivas como Marea Verde, como Chilenas en Barcelona, y como el colectivo Qatari. Y de hecho hoy vamos a la manifestación estática, o sea, además de las movilizaciones que hicimos ayer, los paseos o las movilizaciones, nosotras hicimos una en la playa Marbella, que fue un performance con cruces que hacen alusión a las víctimas de feminicidio en México. Enterramos pues muchas cruces en la playa, hicimos un performance que de alguna manera pues queríamos obviamente vincular el activismo con el arte, ¿no? Y entre nuestras compas hay varias bailarinas, cantantes, ajá. Y pues eso ha sido muy bonito para nosotras, las que participamos, como un espacios de encuentro y espacios de pues para fortalecernos entre unas a otras, y pues también para compartir nuestro dolor, ¿no? O sea, en el caso de los feminicidios en particular, y también pues que lo que tenga que ver con duelos migratorios, etcétera, ¿no? Que cada una tiene su proceso particular, pero que a la hora de ponerlo en colectivo pues es una cosa mucho más llevadera. Y entonces hoy en la manifestación estática vamos como bloque latinoamericano, uh-huh, junto con las colectivas que te mencionaba antes, con Qatari, con Chilenas, con Marea Verde, y bueno, algunas otras igual que se me están escapando ahora, pero pues igual hacer nuestras reivindicaciones como feministas en su mayoría, que peleamos por los procesos de descolonización, y pues unirnos a hacer fuerza.
Sí, yo creo que es súper importante lo que está pasando de este tejido del colectivo migrante, que cada vez nos hacemos más visibles, cada vez nos hacemos escuchar más, porque me preguntaba una compañera el otro día que ¿Qué pasaba en Barcelona hace 20 años, 17 años? Y realmente éramos muy poquitas las migrantes. Y ahora ya se nota como mucho más evidente, ¿no? Esta necesidad de mostrar nuestras resistencias al colonialismo y nuestras maneras alegres también de manifestarnos.
Claro, nuestra aportación alegre a la resistencia y colorida.
Exacto. ¿No?
Que pues, la hace más llevadera.
Claro que sí. Pues te agradezco muchísimo esta llamada y estás invitadísima cuando quieras venirte tú o otras compañeras de Furia Mexicana al estudio de Contrabanda a contarnos un poquito más de lo que andan tejiendo por ahí.
Claro, muchas gracias, Bea. Te tomaremos la palabra un día de estos.
Perfecto, un abrazo muy grande. Igualmente, cuidarse. Besos, adiós. Adiós. Nos vemos en las calles. Bueno, pues esto está que arde de alegría porque nos están llamando gente y es lo que habíamos pedido, que nos llamaran para comentarnos qué está pasando, cuáles son las reivindicaciones, las luchas, los sueños, las esperanzas de las compañeras que están haciendo resistencia en distintos lugares. Tenemos varias convocatorias y tenemos aquí otra llamada. Vamos a ver quién nos habla. Hola, Contrabanda. Ay, Constanza, te paso enseguida al aire. Qué emoción. Por fin. Pues tengo aquí al otro lado del teléfono a Constanza. Ella nos llamó el sábado pasado porque es de las fundadoras del Aleteo Desequilibrado y nos hace muchísima ilusión tenerte ahí al otro lado del teléfono. Hola, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Bea. Hola, muy buenas. Y aquí hoy día 8M, así que muy activa.
Claro que sí. Bueno, Constanza, tú nos comentabas que estabas habías participado de un estudio sobre la salud mental de las mujeres en época de pandemia.
Sí, nosotros realizamos una encuesta durante el periodo del confinamiento, donde entrevistamos a población general de toda España sobre temas de salud mental, pero muy asociada a condiciones sociales o a condiciones de vida. Y entre los resultados destaca que, bueno, casi un tercio de las mujeres tenían ansiedad o reportaron también síntomas de depresión, mientras que los hombres esto fue alrededor de un 16-17%, es decir, las mujeres tenían casi un doble más de síntomas de ansiedad y depresión que los hombres.
Claro, ¿y esto tiene que ver con los patrones de género?
Sí, esto tiene que ver con diferentes, bueno, vimos diferentes cosas, entre ellas así a nivel global, vimos que estaba muy asociado a la percepción de vivir en una vivienda inadecuada, ¿no? Que el confinamiento puso sobre la tela, ¿no?, sobre la mesa realmente cómo vivimos, en qué condiciones vivimos. También vimos que estaba muy relacionada a un empeoramiento de las condiciones de empleo y de la preocupación sobre la situación económica. Y por último, también vimos que estaba asociado al miedo, a la preocupación de contraer la COVID. Y en este sentido, como muchos de los trabajos que ya sabemos que se dedicaban a actividades esenciales durante este periodo, son trabajos muy feminizados, como enfermería, medicina, también las mujeres que se dedicaban al cuidado de la gente mayor, ¿no?, en las residencias, o también el trabajo de limpieza, son sectores muy feminizados, también lo que explica esta mayor preocupación y el miedo a contraer la COVID.
Claro. Claro, porque si eres la persona responsable de sostener la vida y un grupo, si te contagias tú, pues ¿quién se hace cargo también de los cuidados, no?
Exacto. Estaba muy relacionado también con eso, ¿no? Con asumir tú las tareas de cuidado de otra persona y de la preocupación de que tú misma puedas contagiarte y por lo tanto no poder asumir, ¿no?, determinadas tareas de cuidado. Pero además, en nuestro estudio también fue muy interesante porque apareció que, por ejemplo, la preocupación sobre la economía personal o realmente percibir que la pandemia afecta a la economía personal se asoció a peores de niveles de salud mental, de ansiedad y depresión, solo en el caso de las mujeres. Y eso está también muy relacionado por la situación económica de las mujeres o las condiciones de empleo antes de la pandemia, que ya son más precarios, trabajan más a tiempo parcial, están más involucrados también a empleo temporal, justamente porque suelen conciliar la vida laboral y doméstica, ¿no? Lo que también explica
que la preocupación que hay de que la economía se vea afectada por la pandemia sea mayor o genere mayor impacto en salud mental en las mujeres.
Claro, este estudio nos parece súper importante y te felicito, Constanza, porque realmente pone en el centro, ¿no?, estas diferencias de género que normalmente son tan invisibles y que tanto ha costado a las feministas hacer notar en salud pública. A pesar de los esfuerzos que hay, no son tantos los estudios que se hacen. Entonces, es como muy importante que hay en este trabajo. Estaba leyendo la nota que enviaste que han recogido datos de más de 7.000 personas.
Exacto.
Es un tremendo número.
Sí. Y... sí, nosotros este estudio lo hicimos durante el periodo del confinamiento. Ahora nos interesa también ver cómo está la población al día de hoy, porque sabemos que además que la gente está, ¿no?, con esta idea de la fatiga pandémica. Así que invitamos a todas las personas oyentes, si pueden entrar a la página web de nuestra institución, que es www.idiapjotagol.org.
Si esto te voy a pedir que lo repitas, porque es que así tan rápido.
Sí, perdona. www.idiapjotagol.org. Idiapjotagol.org. Una vez que se entra a la página web, que es de la institución donde llevamos a cabo de este estudio, pues podéis ver que hay un enlace que ya habla sobre el impacto psicosocial de la pandemia, que te vincula a la encuesta del día de hoy. Y aquí al día de hoy también preguntamos otras preguntas, ¿no?, que también están relacionadas con el acceso, por ejemplo, la mascarilla, también todo lo que tenga que ver con seguridad urbana, seguridad, la percepción de seguridad del espacio de lo público, por todo lo que hemos vivido también en el último tiempo.
Claro.
Así que invitamos a todas las oyentes y oyentes
Que
puedan... Sí, participar en esta encuesta.
Claro, yo contesté la primera y me llamaba la atención, o sea, me parecía lógico preguntarlo, pero claro, seguramente otra gente no lo pregunta y es como, ¿cuáles son tus condiciones de vida que te permiten estar más o menos angustiada, ¿no? O sea, el tener acceso a balcón o a un terrado o a estar hacinado, son condicionantes de tipo económico que marcan indiscutiblemente el cómo puedes vivir una situación de angustia así.
Exacto. Y para nosotras, que venimos del área de la salud pública y también de la salud mental y salud emocional, nos resulta muy importante ver de qué manera la salud mental está directamente relacionada con las condiciones de vida de las personas. De hecho, hemos visto que las personas que, por ejemplo, vivían en una vivienda más pequeña, tuvieron peores resultados en salud mental. También está asociado a la educación, ¿no? Por ejemplo, personas de secundaria, con educación secundaria finalizada, tenía peor salud mental que las personas con educación universitaria. Sí, a la población migrada también tenía peor percepción en relación, por ejemplo, a todo lo que era la situación económica. Es decir, hay una serie de ejes sociales, ¿no?, de condiciones de vida que van a determinar una peor salud mental en las personas. Entonces es muy importante hablar no solamente de una pandemia de la COVID, sino hoy en día también, ¿no? Yo creo que además todas las personas lo estamos experimentando, este agotamiento de una pandemia de la salud mental y la salud emocional, ¿no? Que es muy importante y nosotros creemos que es muy importante acompañar todo lo que es la gestión desde salud pública hacia la pandemia de la COVID con este refuerzo también a nivel de la salud mental.
Claro, porque lo que está emergiendo en el fondo es justamente las condiciones de cómo vivíamos antes que se han agravado, pero que estaban ahí. Me imagino yo que las personas que tenían trabajos más precarios, claro, es mucho más la angustia de saber cómo vas a resolver el problema económico de la mantención que las personas que han podido tener un teletrabajo o incluso un ERTE, ¿no?
Sí, no, de hecho algunos expertos también hablan sobre esto, ¿no? Que la salud en este momento pareciera ser igual a economía.
Qué dramático.
Sí, es muy dramático, pero mira, para que hay un resultado de nuestra encuesta y que nos parece importante destacar, que sí que fue un factor protector a no tener ansiedad y depresión en el caso de las mujeres, el hecho de que las mujeres percibieran que tenían soporte social. Sí, la idea de percibir de que tanto vecinos, amigos o familiares se preocupen por tu salud o por tu experiencia o por tu vida, fue un factor protector. Y entonces esto sí que nos resulta muy importante destacar, porque es poner en el centro la importancia que cumplen las personas, las redes de apoyo, las redes comunitarias, ¿no?, para poder sobrellevar esta situación que estamos viviendo.
Claro que sí. No, las redes de cuidado son fundamentales para cualquier cosa. Lo sabemos bien nosotras como migrantes, que cuando uno llega sin red es como lo peor que te puede pasar, y lo mejor que te puede pasar es ir construyéndolas poco a poco.
Exacto. Y en este, por ejemplo, sobre todo en el periodo del confinamiento, vimos que estaba muy relacionada también con el vecindario, ¿no? Porque se crearon relaciones nuevas, o a lo mejor con vecinos o vecinas que no habías hablado nunca, comenzó a haber un vínculo, y de hecho se gestionaron muchas iniciativas a nivel local, a nivel de barrio, donde los propios vecinos y vecinas se ofrecían, por ejemplo, ir a hacer la compra o bajar la basura, ¿no?, sobre todo para personas grandes o personas que estaban enfermas. Uh-huh. Y esto fue un elemento muy importante, y por esto yo creo que es importante reforzar esta idea de qué manera, ¿no?, podemos potenciar estas redes de ayuda locales, sobre todo, claro, por esta idea de semiconfinamiento que estamos viviendo, ¿no?
Así es. Bueno, pues te agradezco muchísimo esta llamada. Si quieres repetir la web de la institución para que la gente pueda volver a contestar la encuesta a día de hoy.
Muy bien. Bueno, invito a todas las personas, si pueden entrar a la página web www.idiapjgol.org, idiapjgol.org. Veréis que hay un enlace donde se habla del impacto psicosocial del confinamiento, que os llevará a la encuesta que estamos realizando actualmente. Así que estáis todas muy invitadas.
Muchísimas gracias, y tú también estás súper invitada cuando quieras venir un día al estudio a recordar viejos tiempos, que nos haría muchísima ilusión.
Muchísimas gracias, Bea, y felicidades y enhorabuena también por el aniversario del aleteo. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte, y espero que este 8M, aunque más recogido que en otros años, tenga la misma trascendencia, ¿no?
Claro que sí.
En términos de reivindicación y visibilización.
Por supuesto. Un abrazo gigante y nos veremos algún día.
Muchas gracias, y un saludo a todas las personas oyentes.
De acuerdo. Besitos. Adiós. Adiós. Pues maravillosamente está funcionando este teléfono hoy, que nos está trayendo la voz de tantas amigas, de tantas personas que están conectándonos y contándonos qué hacen, cómo viven esta situación de confinamiento, este 8 de marzo. Tenemos una nota de voz súper especial, porque son nuestras compañeras de Radio Topo que nos están contando qué pasa en Zaragoza. Y bueno, pues esto es genial, poder saber qué pasa también en el Estado, ¿no?, y en Zaragoza, con las compañeras que están haciendo activismo por allá. Aquí las tenemos.
Hola, buenos días. Estamos aquí en el estanque de la City, bastantes compañeras. Hemos hecho bicipiquete, hemos empezado a las 7 desde la Plaza de los Sitios. Hemos recorrido varias partes de Zaragoza, hemos colapsado un poquillo la Z30 y hemos estado dando vueltas por las rotondas. Así que no nos oigas, únete y coge tu bici y vente con nosotras, que aún nos queda un rato de bicipiquete.
También hemos parado por el Milguer Servet a saludar a las compañeras que estaban allí. Se ha pedido una sanidad pública. Ha estado muy, muy emocionante, ¿verdad?
Sí, sí. Así que eso, venga, veniros.
Y todavía queda manifestación estudiantil. Vamos a seguir por la mañana dando guerra. Así que, como dice la compañera, no nos mires, no nos escuches, únete. Saludos para los estudios de Radio Topo.
Pues esta era directa la conexión con Radio Topo, que nos está contando qué pasa por Zaragoza, que están las compañeras ahí activando en una marcha en bici y haciendo reivindicativo este día 8 de marzo también por Zaragoza. Tendremos luego contacto con otras compañeras de Radioactiva, y vamos a intentar también contactar con Madrid, a ver si tenemos suerte. Un poquito de música y volvemos. Estás en sintonía de Contraband FM 91.4. Nos vamos a la música clásica un rato, ¿eh? que el 8 también podemos estar un poquito relajadas. A veces nos sirve para hacer un poco de yoga, estiramientos, un breve instante. Y esta música tan suavecita es porque la vida tiene de todo, tiene hip hop, tiene música fuerte y también tiene música para relajarnos un poco, que este 8 de marzo se viene con todo y también hay que recuperar energías, hay que respirar, hay que cuidarse, hay que descansar. Y esto lo digo con un poco de tirón de orejas auto para mí, porque cuesta descansar, pero también hay que hacerlo. Bueno, estás en sintonía de Contrabanda FM 91.4, Radio Libre No Comercial y Autogestionada de Barcelona, en este especial 8 de marzo, en que en este contexto de pandemia estamos invitando a las amigas a que nos llamen, que nos cuenten qué significa este 8M para ellas, al 93-013-95-33, 93-013-95-33, si algo va al hablar catalán, cap problema, o lo que podamos entender aquí, porque este 8 de marzo es de muchos colores, es multicolor, es sobre todo en este espacio pues bastante aviala, bastante migrante, pero no solo. Y queremos también escuchar qué están haciendo, qué están reivindicando mujeres de otras partes del planeta. Estábamos escuchando recién a las compañeras de Zaragoza que están ahí en piquetes en bici haciendo reivindicación 8 de marzo. Queremos hacer también contacto con Valencia, a ver si lo logramos, y a ver si con Madrid también, para saber qué se teje por esos lados. Están súper, súper invitadas a llamarnos, repito el teléfono, 93-013-95-33, para contarnos qué hay de este día reivindicativo. Tenemos también amigas que nos han hecho como regalos musicales, ¿no? Porque sabíamos que era un día en que queríamos escuchar buena música y música reivindicativa. Así que vamos a escuchar música para la ocasión. Y por supuesto que también tenemos... Hay una canción que se llama Alcemos la Voz, Alcem la Veu, que... es la nueva canción y que nos presentan con mucha ilusión y ganas de disfrutar. Dedicada a todas las que forman parte de nuestra historia. La podemos compartir, nos la dicen, y aquí está para ustedes con muchísimo cariño. Alcemos la voz.
Perquè és prou important. Hi ha aquesta història que ens van amagar, per por que un dia la puguem trobar. És tan injust esborrar les pensades que ens portaven per tan bons camins. Què podríem fer per reescriure una història on tots i totes tinguérem destí? I de la terra i on eres amb obstacles que han lluitat per un món millor i alcem la veu per les que han manifestat amb imatges, melodies i amb paraules cessats, però no seran les últimes i això és el més important. Puc reflectir-me en moltes referents, no necessite modes influents. És el més important. I alcem la veu per totes les que han resolt els grans misteris de la ciència i de la terra. No eres amb obstacles que han lluitat per un món millor. I alcem la veu per les que han manifestat
Así era, alcem la veu, alcemos la voz en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que estamos conmemorando aquí en Contrabanda FM 91.4, su radio libre, no comercial y autogestionada, emitiendo desde Barcelona. Y estamos muy, muy contentas de que nos estén llamando las amigas al 93013-9533 para comentarnos qué está pasando en sus barrios, en sus movidas, en sus grupos feministas. Hemos tenido la grata compañía de muchas de las amigas con las que salimos y solemos encontrarnos en las calles. En este año de pandemia, los encuentros son un poco diferentes. La manifestación de hoy día se plantea como estática, sin movimiento, sin discursos, por lo tanto, pero sí con mucha creatividad, y sabemos de unas performances fantásticas que van a ocurrir durante la tarde de hoy. Así que también es un día de llamado a la vaga general, huelga general, que claro, en esta pandemia se ha hecho difícil porque pues hay problemas de trabajo, ¿no? Hay mucha gente que está sin trabajo, con lo cual tampoco puede hacer huelga. Pero por supuesto que la reivindicación de los derechos de las personas trabajadoras es algo fundamental. Es fundamental porque nos trae a colación lo que tanto hemos repetido hoy, que es que el trabajo de cuidados es el trabajo más importante que hay en el planeta, ¿no? Así que desde aquí reiteramos nuestro cariño a todas. Bueno, tenemos también un saludo que nos llega desde No Worries, lo vamos a escuchar.
Este 8M seremos muchas, nos tomaremos las calles de Barcelona con nuestra energía, nuestra fuerza. Estaremos poniendo en la mesa todo tipo de violencia, visibilizando un Estado que atenta contra la vida con los CIEs y su ley de extranjería. Estaremos en las calles contra este sistema machista y patriarcal que nos impone sus religiones y su falsa moralidad. Un Estado que nos niega el derecho al aborto, a la libertad de género. Seremos muchas y diversas. Estaremos todas, las amigas, las vecinas, las madres, las hijas. Seremos muchas y diversas por una vida más digna. Y por nuestros derechos.
Bueno, desde No Worries nos llega este saludo tan lindo y tan sentido de la querida Ceci, que le agradecemos desde acá su saludo. Y bueno, pues también decirles que estamos súper contentas de que nos llamen, que se animen a escribir al 93. Bueno, a llamar al 93013-9533. Así que estamos a la espera. Bueno, mandarles un saludo enorme a todas las amigas que han llamado, que son parte también del historial de este 8 de marzo para Contrabanda, y también a las contrabandistas que dijeron que llamarían, que a ver si escuchamos más voces de contrabandistas, que somos muchas por acá. Estamos en el aire en este 8 de marzo del 2021 en Contrabanda, y estamos intentando hacer conexiones con otras ciudades del estado. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, que nos está resultando un poco complejo. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical, que siempre viene bien, y también nos pueden proponer temas, que esto es otra cosa que da súper buenos resultados, el poder escuchar música a petición de las amigas, ¿no? Así que si tienen alguna propuesta, súper bienvenida a plantearla. Vamos a escuchar a la querida Rosa Sánchez en este especial 8M del Contrabanda.
Pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo, nos levantamos a un tiempo, los pajaritos y yo. Ellos a cantar al aire llorar mi tormento. Y yo a llorar mi tormento que me está rompiendo el alma. Ay, qué dolor, mañana por la mañana. Curripiti, curripita, se me embarca la vida mía. Mal allá la embarcación y el piloto que la guía. Curripiti, curripita, que por el puerto no hay novedad.
Sintonía de Contrabanda FM 91.4, Radio Libre No Comercial y Autogestionada de Barcelona, en este programa especial 8 de marzo del 2021, en plena pandemia, las feministas seguimos reivindicando el 8 de marzo, seguimos reivindicando este día como un día de lucha, de conmemoración, de recuerdo a las tantas y tantas mujeres que han estado haciendo esfuerzos para construir un mundo mejor. Y vamos a contactar con una compañera de Marea Verde que nos quería comentar también un poco de lo que hace este colectivo tan interesante. Es nuestra querida Steffi, que estuvo aquí el sábado pasado y también nos quería comentar. Hola Steffi, ¿qué tal? Bienvenida a este especial 8 de marzo aquí en Contrabanda.
¿Hola?
Sí, ahora, perfecto.
¿Me escuchas?
Sí, es que tenía un problema, pero ya estás al aire, sí. Bueno, pues estaba comentando que han llamado muchísimos colectivos y compañeras para reivindicar distintas cosas el día de hoy, 8 de marzo, y como tú eres de Marea Verde, pues quisiera preguntarte un poco si nos puedes comentar cómo surgió la Marea Verde y como un poco cuál es el objetivo.
Bueno, Marea Verde surgió en el año 2018, surgió de la necesidad que teníamos muchas compañeras argentinas en su mayoría de encontrarnos, porque fue el año en el que se debatió por primera vez en el Congreso de la Nación Argentina la ley sobre la legalización del aborto, y estábamos viviendo muchas que habíamos migrado hace poco o hace mucho, estábamos siguiendo muy de cerca eso y necesitábamos una unión, algo que nos reúna, digamos, y varias compañeras que preguntaron en un grupo de argentinos, ¿se hace algo por lo del aborto, no sé qué, en el consulado? Y por esa pregunta de una compañera, ya tenemos casi 3 años acá en Barcelona de existir, y yo creo que el espíritu central del por qué fue la necesidad de encontrarnos, de poder encontrarnos y abrazarnos con compañeras que estén pasando por lo mismo, ¿no? En ese momento. Y bueno, nuestro objetivo principal era hacer presión, digamos, desde acá para que salga la ley, y enviamos varias cartas y juntamos firmas. Y cuando empezamos a involucrarnos más en el feminismo catalán y hacernos más conocidas, nos empezamos a dar cuenta de varias necesidades como migrantes que somos y algunas sin papeles de la vulneración de derechos que en este país estamos sufriendo, y empezamos a hacer acompañamiento feminista a compañeras sin papeles por el acceso a la salud y a un aborto seguro en el territorio español. Y de momento estamos con esto. Ahora mismo el aborto en Argentina ya salió, por suerte, bueno, por suerte no, por la lucha. Y la presión social de miles de compañeras, pero...
Pero claro, que ha sido toda una lucha, ¿no? Y respecto del racismo del Estado español, evidentemente una lucha que están dando siempre es contra la ley de extranjería, que es el marco legal que judicializa, uy, qué palabra más difícil, la falta administrativa de no tener papeles, ¿no? Porque en realidad no la has robado a nadie, no has hecho ningún delito, solamente que no tienes ese permiso y esto te puede conducir a un CIE. Esto nos parece súper aberrante.
Sí, sí, sí. Además de, no solamente esto de que no puedes estar, o sea, no, tu presencia no es bienvenida en este país por no ser europeo, básicamente, porque los europeos pueden moverse por donde tengan ganas y nadie les dice nada. Es una ley racista, claramente, y la acompañan otra serie de leyes que hacen que este racismo sistemático sea aún más duro. No solamente no tenés papeles, sino no tenés acceso a la vivienda, no tenés acceso a la salud, cuestiones de derechos humanos básicos, ¿no? Como la vivienda, la educación y la salud, las tenemos nosotros el triple de complicadas. Entonces, nos involucramos en eso y estamos dando una batalla desde, acompañadas también por varias colectivas catalanas y migrantes, por esto, ¿no? Porque primero para que se conozca, porque el año pasado yo tuve la suerte, si se quiere, de subir a leer el manifiesto al escenario del 8M, Y antes de eso yo me subí al camión desde donde se agregaba y bueno, conté un poco lo de la ley de extranjería y se, cantamos con las compañeras toda la ley de extranjería. Y cuando bajo del camión me paran unas compañeras y me preguntan qué estaba pasando con la ley de extranjería, que por qué decía yo esas cosas. Entonces, el desconocimiento de las compañeras europeas respecto a las opresiones y a la violencia que el Estado español y todos los estados de Europa ejercen en las personas migradas es brutal, digamos. Entonces, es muy necesario que esto se sepa. Y hacer campañas y hacer mesas redondas y hacer cosas, ¿no? Mesas de debate o lo que sea para que esto se visibilice y se sepa, porque las compañeras en cuestión, si a ella no les toca, no se involucran y no lo saben. Entonces, es un trabajo que estamos llevando adelante.
Perfecto. No sé si tú quisieras hacer algún comentario más o invitación o contar un poco... no sé si pudiste ir ayer a la Mani, yo no pude.
A la Mani Nocturna sí pude ir. Fue maravillosa, Bea, te la perdiste.
Sí, sí.
Pero fue increíble. Increíble, increíble lo que se vivió ayer. Fuimos con el bloque latinoamericano y sentir el calor de las compañeras, sentir, nos abrazábamos. Uy, esto lo podía decir, bueno, ya lo dije. Bueno, no, fue maravilloso. Bailar, cantar, en Sarriá, ¿no? Le cantábamos a las compañeras trabajadoras internas, ¿no? Que Sarriá es uno de los barrios con más trabajadoras internas de Barcelona, Sarriá y Gracia. Y les cantábamos que no estábamos todas, que faltaban las internas. Les decíamos que no estaban solas, que estábamos acá para ellas, por ellas. Así que fue maravilloso. Maravillosa la mani ayer.
Claro, es que esta mani nocturna que está marcada dentro de la jornada se va a armar la gorda, que esta era la edición número 11. Es realmente la mani más bonita del año. O sea, para mi gusto es como un espacio de libertad, sí, de complicidad, de feminismos cómplices, sí, ¿no? Muy, muy potente y yo, claro, nada, tenía, no pude ir y es como de las cosas que más me lamento. Pero bueno, ahora te tenía a ti para que nos contaras y nos transmitieras un poco de esa alegría y de esa potencia feminista.
Sí, fue muy potente. Éramos muchísimas, o sea, íbamos bajando por Vía Augusta y no terminaba más de venir gente. Uh-huh. Increíble, increíble. Mujeres, obviamente es una mani no mixta, en su totalidad, mujeres e identidades disidentes, y fue maravillosa, la verdad que terminé súper cansada, pero súper manija también de hoy, de salir a la calle y gritar y todo lo que haya que hacer, si quemar también quemamos, no me importa nada, ya estoy,
Ceci,
arriba.
Cuéntanos cuáles eran las como consignas que más se gritaban ayer.
Vale, ayer fueron trabajadora interna, esclavitud moderna, no estamos todas, faltan las internas, esas fueron las principales. El eje de la mani era visibilizar, digamos, a las compañeras trabajadoras internas que no pueden hacer huelga, que no pueden ir a las manis, porque trabajan 24 horas, uh-huh, y bueno, la mayoría sin papeles, claramente extorsionadas o obligadas o sintiéndose con la necesidad de no poder decir que no o de poder decir voy a hacer huelga hoy por miedo a perder el trabajo. Entonces, el eje principal era visibilizarlas a las compañeras. Se leyó un manifiesto maravilloso para dar a conocer las realidades de las compañías trabajadoras internas y de los cuidados. Y ese fue lo principal. Después, regularización ya para las personas migrantes sin papeles. También se habló sobre fronteras, sobre Frontex, sobre cómo los estados europeos ejercen violencia. Cantábamos fuego a la ley de extranjería. Acá están las migrantes sin papeles, somos las migras, las ilegal. Les mostrábamos que estábamos acá por más que ellos no querían, ellos no quieren que estamos acá y que se la banquen, y nosotras estamos más fuertes que nunca para bancarnos la que venga. y eso era fuerza lo que estábamos demostrando, que no estamos solas, que estamos, nos tenemos a nosotras, y creo que eso es lo más importante. Se demostró una unión maravillosa de las migrantes y el apoyo de las compañeras catalanas que estaban ahí con nosotras y gritaban en conjunto. Fue maravilloso.
Qué lindo, Steffi. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Tú cuando quieras te vienes por acá. Ya sabes, tu casa.
Sí, sí, sí. Bea, gracias por todo. Nos vemos.
Nos vemos pronto. Nos oímos. Adiós, querida.
Arriba las que luchan, compañera.
Arriba las que luchan, cómo no. Bueno, pues genial, esto está siendo muy, muy bonito este 8 de marzo con la gente, las compañeras que nos van llamando, nos van contando. Otro poquito de música a las Crudas Cubensi para este 8 de marzo del 2011.
Era un verano caliente en La Habana, Cuba. Corría el 1996 cuando el periodo especial, conocido también como una de las mayores crisis económicas, azotaba la isla desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Llovía como llueve en el Caribe. La humedad y el omnipresente calor hacían las maravillas, mezclándose con la mierda de vaca más orgánica que se pueda imaginar. Los charcos, espejismos de esa onírica y única realidad que vivimos en esta tierra de los siete rayos, reflejaban los restos de arquitectura llamada colonial. El sol en las cornisas y en todo el paisaje jugaba sus misteriosas partidas de luz y sombras. La etapa del mercadeo proveniente de Europa del Este finalizaba. El mar, siempre el mar, ese aire que venía quién sabe de dónde, y las bicicletas, siempre las bicicletas. La una, apasionada por las luchas de activismo por el respeto a la diversidad sexual. La otra, actriz bohemia emigrante oriental en su propio país. Las dos, jóvenes con la frescura y la voluntad de disfrutar sus risas y vidas al máximo. La una, artista de los colores, las formas y la comedia empírica. La otra, rebelde escritora de sus propios delirios y el rechazo a la eurocéntrica academia. La una, piel color chocolate, ojos redondos, belleza aplastante. La otra, pálida y gigante, ropa hecha en casa, andar inquietante. Discusiones filosóficas, carcajadas, conclusiones, música sudada, vapores y hierba fumada. ¿Qué hola? ¿Tú eres vegetariana?
Yo sí, ¿y tú?
Ja, ja, ja. Yo también, chica.